Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos, ¿eh? Un nuevo programa Ecos del Tiempo, el programa número 227, y justo coincide con ser el 27 de abril, en este día otoñal, con 15 grados de temperatura, está soleado en este momento, ahora los vientos a 19 kilómetros por hora y la humedad al 52%. Anoche sí se sintió y bastante el viento por esta zona y por varias partes de la provincia de Buenos Aires. Se espera un ascenso de la temperatura durante los próximos 4 días, obviamente con sensaciones térmicas de promedio 14 grados, 15, y descendiendo por la noche, ya agregando frazadas, sacando la ropa de invierno, porque comenzó la temporada de frío y se siente. Bueno, te invitamos a que te quedes, a que compartamos estas 2 horas de programa, este Ecos del Tiempo, que vamos a arrancar contándote algunos hechos, algunas efemérides de lo que ocurría un día como hoy. Nos vamos hacia el año 1937, cuando en Roma fallece Antonio Gramsci, tenía 46 años, hablamos de un intelectual que también fue fundador del Partido Comunista Italiano y uno de los grandes teóricos marxistas del siglo XX. Pasó años preso durante el régimen de Benito Mussolini, que lo dejó libre cuando ya estaba muy mal de salud, a punto de morir, Una hemorragia cerebral acabó con su vida, hombre que escribió durante su presidio el mayor grueso de su obra, textos que aún hoy son de estudio, los llamados cuadernos de la cárcel, cuadernos que tenían 3.000 páginas y que fueron editados en 6 volúmenes después de la Segunda Guerra Mundial, Antonio Gramsci fallecía un día como hoy. Nos vamos al año 1979, cuando se daba el primer paro contra la dictadura militar, primer paro nacional contra la dictadura que se había instaurado en el año 1976. Bueno, después de 3 años y un mes, el sindicalismo decidió realmente llevar adelante una medida de fuerza. En el medio hubo algunos planes de lucha aislados, centenares de dirigentes encarcelados y desaparecidos. Imagínense, ya 3 años después del inicio de esta dictadura, se organizó un paro por la Comisión de los 25, que reúne a esa cantidad de gremios en ese momento, los que estaban aglutinados alrededor de la CGT, que ya había sido intervenida y que tenía un gran alto nivel de acatamiento, En ese entonces, Saúl Ubaldini era uno de los líderes sindicales que comenzó a tomar protagonismo a partir del paro que se daba un día como hoy. Y nos vamos a Sudáfrica, nos vamos al año 1994, para recordar a Mandela, Nelson Mandela, el preso político más famoso de la segunda mitad del siglo XX, un hombre que pasó 27 años preso por convertirse en uno de los defensores del apartheid y luego convertirse en presidente de Sudáfrica, en lo que pocos años antes había sido inimaginable, tanta crueldad que había sufrido. Vuelve con mucha fuerza el líder del Congreso Nacional Africano y gana las primeras elecciones libres en ese país, en las que se permite votar a la mayoría negra, que lo tenían prohibido anteriormente, ¿no? Se impone con el 62% de los votos para un mandato de 5 años, un mandato en el que buscará la convivencia de los negros y los blancos bajo el Estado de Derecho. Las elecciones se realizan bajo una constitución provisoria que reemplace la constitución anterior y luego esta constitución se actualiza y será obra del gobierno de Mandela en el año 1996. Vamos a ponerle música esta tarde, vamos a arrancar escuchando Babasónicos, que suena así.
Dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados. Llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender. Acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que siento.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, honey, you never ever ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But is it there feeling bad? No, no, no. You better get up.
Escuchábamos recién a Babasónicos, Carismático, No te va a gustar, Una vida más. Y vamos a saludar a nuestra invitada que ya está acá en los estudios de FM Reencuentro, María Elisa Zavalo. ¿Cómo estás, María Elisa?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, María Elisa es escritora, algunos ya la conocen. Ha escrito la novela Lazos Mágicos, que fue presentada en el año 2024 y que en esta oportunidad va a estar presentándose en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand de la provincia de Buenos Aires, donde, siendo el cincuentenario del golpe de Estado, fue elegida la novela por tener temáticas que atraviesan justamente la historia argentina. Y bueno, vamos a charlar con María Elisa para recordar un poco la trama de Lazos Mágicos, de esta novela que ha llegado ya al público y que ha tenido buena repercusión.
Sí, la verdad que sí, que una ha dado una alegría muy 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 grande, porque es mi primer novela, que surgió así, como ya lo conté cuando la presentamos. Yo inicié mis actividades en el taller de escritura de Romina ya por el año 2021, creo. Después empecé a hacer esto, que era un cuento en su inicio, y llegó un momento que el cuento me superó y la llamé a Romina para para volver a tomar sus clases e intentar transformarla en una novela. Y bueno, así surgió Lazos Mágicos. Y mágicamente hoy vuelve a sorprendernos con esta invitación tan, tan hermosa de poder compartir un espacio tan importante, ya sea para la novela como para la editorial, para Luminosa Ediciones.
Sí, realmente es importante que se tome por la temática, ¿no? Hablamos de la recuperación de la identidad que atraviesa los personajes de Lazos Mágicos, que tuvo un proceso, como contaste, muy lento, muy trabajado, muy pensado, y eso creo que es una característica que tenés en lo que fue la conformación de la historia.
Sí, en realidad a mí me encanta la novela histórica. Como lectora elijo la novela histórica. Entonces, cuando fui pensando Lazos Mágicos, yo necesitaba un hilo conductor, un hilo histórico para que mis personajes se desarrollaran, y el lapso que utilicé, que fue desde el año 78 al 2001, me resultó, no digo fácil porque no fueron años fáciles para nadie, pero me resultó transitarlo desde mi propia memoria, que eso fue lo importante. Si bien, obvio, todo se hace con mucho respeto y se consultan, siempre se consultan para, no confío tanto en mis recuerdos, busco la documentación adecuada para no equivocarme, sobre todo en fechas, y ser respetuosa de la línea de tiempo, pero fue muy importante trabajar sobre mi propia memoria.
Claro. Hay un paralelismo, entonces, más allá de que es una ficción, vamos a contarle eso al público,
es una ficción, sí.
Son personajes ficcionales, obviamente en un contexto histórico real, con hechos verdaderos que han pasado, y que María Elisa toma, retoma, reconstruye, y de una manera profunda también nos muestra, ¿no?, lo que han vivido argentinos.
Exacto, o sea, esta novela, la verdad que me dio muchas alegrías, porque seguramente si uno la toma desde lo estrictamente literario, debe tener errores, seguramente, porque es la primera novela, y seguramente, pero desde lo emocional, desde lo que quise transmitir, surgieron preguntas, muchas preguntas, diciendo, me preguntaban si era un caso real, y no es un caso real, pero tranquilamente pudo pasar algo similar, porque la historia dio para eso. También me llamaron personas que habían pasado por situaciones similares y que se emocionaron al leer el texto. Así que es un texto que llena mucho de emoción, un texto que trata de reparar heridas, que trata de ver la historia, no juzgar la historia, porque yo no estoy capacitada para eso, pero sí con una mirada amorosa.
¿Cómo sentís que la literatura forma parte, ¿no?, de esta reparación, que decís, lo sentís útil, sentís que la literatura y el arte pueden acompañar esos procesos históricos, que podemos poner en la voz de los personajes situaciones que también ocurrieron? ¿Cómo lo viviste desde ese lugar?
Yo creo mucho, porque yo creo mucho que hay que tratar de ver el vaso medio lleno de las cosas. Y si bien la historia fue muy, muy dura, también siempre algo ocurre que puede contra todo eso malo, siempre hay algo bello que alimenta el alma. Y traté de rescatar eso, traté de rescatar lo bello que se podía rescatar de tanto horror.
Claro. Es una historia que podemos decir que tiene compasión, que tiene humanidad, que tiene ese sentimiento.
Sí, que está trabajada desde ese sentimiento, desde el sentimiento eso de la empatía, desde el sentimiento de no bajar los brazos, del sentimiento de la lucha, del encuentro. De dejar de lado los resentimientos, de no dejarse ganar por los resentimientos, de darle lugar a lo bueno, de no olvidarse, no olvidar lo que pasó, pero no quedarse encerrado en eso, que nos pasa mucho a los seres humanos, que nos quedamos encerrados en un dolor y no podemos ver que hay luz, que se puede salir de eso y disfrutar. Y bueno, eso es lo que traté de llevarle a mis personajes.
Les vamos a contar que ya está en la agenda de actividades del stand de la provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro, agendada la presentación para el próximo viernes 8 de mayo a las 16 horas. Ahí vamos a estar con María Elisa Zavalo presentando la novela, que les voy a contar un poquito de lo que hicimos de reseña, porque no se puede spoilear, obviamente queremos que todos la lean, que todos se sorprendan y descubran las vivencias de Ana y Elsa. Bueno, Ana, una joven de 21 años que conoce a Elsa, quien vive en una residencia de ancianos, y con el paso del tiempo comienza una relación muy amorosa, van construyendo un vínculo, sin saber que el destino las enlaza de manera profunda. Esto transcurre en Argentina en el periodo de finales del siglo XX y principios del milenio. Es una historia de búsquedas que se entrelazan. Ana se pregunta quién soy, de dónde vengo. Elsa, ¿dónde están mis hijos? Ambas atravesadas por la oscuridad de la dictadura argentina. Y allí está Lazos Mágicos, que nos propone acompañar el camino de las protagonistas, develar ese entramado oculto que está vedado a la espera de ser descubierto, donde un soplo vital atraviesa la historia, la compasión, la humanidad, el abrazo compartido de quienes abanderan el amor por sobre el odio. Es la prédica que transmite la autora en este libro. ¿La tenías así presente siempre?
Sí.
Sí, sí, ¿no? Ese sí. Es el soplo.
Incluso hoy, que pensaba en esto y en esto que está pasando ahora con la novela,
sí.
Bueno, yo soy muy muy espiritual, y pensaba que ese lazo mágico sigue funcionando, porque nos trae hoy a este momento de felicidad,
sí.
Tanto para vos como editora, como para mí como una principiante en la escritura, vivir este momento es algo, es mágico.
Es mágico.
Es mágico, y creo que... Sí. Que este libro sigue dando esa magia, es un libro atemporal.
Pasos, ¿viste cuántos pasos? Porque empezar con la semillita de un cuento, crecer para hacer una trama compleja como es una novela, y fuimos trabajándolo,
sí.
Es decir, todos esos pasos, y me gusta poder acompañarte también en esto que está merecido, que está llegando ahí, donde una parte de la historia argentina está reflejada, está despejada. Y esa búsqueda también señalás en varios momentos del libro, la importancia de la identidad, ¿no? Cómo una persona, para elegir su camino, también necesita saber quién es, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, y cómo eso complejiza el futuro de alguien si no lo sabe, ¿no?
Obvio, tanto de la persona que encuentra su identidad, como también de aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, y al menos poder armar un pedacito de la historia. No van a poder armar, por eso hablo de quedarse con el medio vaso lleno, porque el medio vaso lleno es conformarse con armar ese pedacito de la historia que les queda por vivir, porque lo anterior ya se lo quitaron.
Claro.
Pero acá queda un pedacito de la historia por vivir, y ese pedacito se aprovecha, y creo que eso es lo más lindo y lo más importante, o al menos lo que yo quise transmitir.
No vamos a spoilear, ya nos quedamos ahí con ganas de contar, pero también contar que no es fácil, ¿no? Ese despertar de decir, sospecho de que mi identidad fue cambiada, esa situación que ha pasado a muchos de los que hoy por hoy son hijos recuperados, ¿no? Nietos recuperados, en democracia, que ha pasado. Y viste cuando hacen las presentaciones las abuelas del nuevo nieto recuperado, que las historias es como, muchas veces no sabían, muchas veces no tenían ni idea, y hasta que un momento de su vida hizo un clic y dijeron, bueno, voy a llevar al banco de datos mi sangre para ver si es compatible con alguien. Pero ¿cuántas personas pasaron más de 30, 40 años de su vida con una identidad falsa, ¿no?
Sí, sí, y no solo por el tema de la dictadura, o sea, también, sí, pasa con el robo de bebés, y también lo difícil que es para la persona que comienza a dudar de su identidad, sí, aún sabiendo, porque por suerte hoy los papás que adoptan le cuentan a sus hijos, ¿no? Se terminó aquellos de antes que era un secreto. Hoy los chicos por suerte saben desde pequeños que son adoptados, pero eso no implica que en algún momento de su vida la duda aparezca, y bueno, y ahí está el desafío de acompañarlos y de poder encontrar la verdad.
Claro.
Porque a veces las verdades son a medias.
Exacto, sí.
No puedo contar la historia, pero bueno, en esta, claro, en este caso sí. Hay una verdad a media que dificulta encontrar la identidad.
Totalmente, sí. Y la construcción, ¿no?, de ese ser a partir de, como vos decís, puede ser que te digan sos hijo de una adopción, ¿no? O no se lo digan, pero esa construcción de decir de dónde vengo,
¿sí?,
es, y la importancia de saber quién soy. Recuerdo la campaña que habían hecho abuelas y que muchas personas se sumaron a decir yo me llamo tal nombre, me puedo nombrar, sé quién soy. Y qué sencillo y qué fuerte a la vez, qué profundidad hay detrás de cada nombre real de cada uno, hasta por qué te lo pusieron, cómo te lo eligieron. Sí. Y tiene detalles la novela, tiene detalles de cotidianos, de momentos, de los personajes que son muy íntimos, muy llegan muy profundo también. Los episodios cotidianos, es como que hay mucho de lo familiar, ¿no?, en la construcción.
Sí, porque, bueno, justamente... se construye un lazo que va más allá de incluso de lo sanguíneo, y hay una sensibilidad que creo que también que viene más allá, que viene desde el más allá, porque aparecen rasgos, aparecen, a veces uno le pasa con una persona que no se conoce y de pronto pareciera que hay algo más allá que la une, y bueno, por ahí quizás también está el camino.
Claro.
Porque, bueno...
Algo más es espiritual.
No puedo, si hablo, cuento la historia. Pero a veces hay una conexión que es más fuerte que todo y que todos. Y que esa conexión en algún momento llega a la verdad.
Qué importante. ¿Estás en este momento pensando en continuar con tu carrera de escritora de novelas? ¿Te gusta la idea? Cuento, sé que estás... escribiendo, que has participado en otras antologías, es decir, el proceso de escritora continúa. Sí. ¿Cómo es el de volver a hacer una novela?
Estoy terminando una novela, pero bueno, la idea es terminarla para presentarla en un concurso, que es mi aspiración. O sea, yo sabés que no estoy preparada, mi preparación, mi formación técnica no es para escritora, pero bueno, lo hago porque me gusta, porque es un desafío y bueno, es mi forma de transitar la adultez o la tercera edad, porque ya estoy en la...
¿Qué te da la escritura? A ver.
La escritura para mí es un descanso, es una... O sea, yo puedo pasar 5 o 6 horas escribiendo, jugando, es como que yo soy... trato de ser más serena, pero siempre fui muy nerviosa, muy de pensar demasiado en las cosas... Y yo cuando me siento a escribir, salgo de mí. Y eso me encanta, eso me hace bien, porque juego con la vida de otras personas. Esas personas hacen las cosas que yo no hago.
O que no haría.
Y es lindo, y es un juego. Y me llevan. En esta novela que estoy escribiendo ahora, bueno, no sé qué, espero que si no van en concurso la pueda presentar en algún momento. Pero me pasó que yo empecé con una idea y los personajes me llevaron para otro lado, me manejaron la cabeza los personajes, y eso es hermoso, sí. Eso me encanta.
Sí, es algo que no lo podés creer, porque vos decís, no, ¿cómo va a querer hacer tal cosa el personaje? A mí me pasó.
Sí.
No, ¿cómo le va a pasar tal cosa? Y ocurre.
Sí.
Y este también está en un contexto histórico, aunque no nos cuente, no nos adelante, en un contexto histórico nacional.
Atraviesa un poco la historia de la Argentina, pero como, digamos, para... A mí me resulta fácil un contexto histórico porque me ayuda a ordenar la escritura.
Uh-huh.
Entonces, pero acá no, lo que importa, otra vez va a importar, los sentimientos, la sensibilidad de las personas. Es una historia de amor, de amistad, de desamor, de lucha, que sí transcurre en un determinado tiempo de la Argentina, pero lo importante acá no es lo histórico,
claro,
sino cómo cada persona resuelve las distintas circunstancias que le tocaron vivir.
Buenísimo. Estamos a la expectativa, ¿eh? Y a quienes no leyeron Lazos Mágicos, obviamente está muy recomendada esta novela. Quería recordar también de Lazos Mágicos el vínculo abuela-nieta. que después se te replicó en tu vida, que fuiste abuela. Sí. Eso también es mágico.
No, eso es mágico, totalmente. No, por eso digo, esta novela realmente tiene mucha magia, y yo creo que le tengo esperanza como que siga tirando su magia, pero claro, sí. Cuando presentamos la novela, ya estaba...
Ahí nomás, a días, te habían avisado.
A meses de nacer mi nieto, que bueno, que hoy me llena la vida, que hoy es, hoy es todo. Creo que sí, esa novela la estaría escribiendo ahora, ya como abuela, todavía sería... haría otras cosas, me parece, que Elsa sería más fuerte aún de lo que es.
Claro, sí, entiendo. Pero bueno, algo te llevaba a ponerte en ese lugar también, ¿no? De una madre que perdió sus hijos, porque podemos contar de Elsa.
Sí, obvio.
Que los hijos de Elsa fueron secuestrados en la dictadura y aún continúan desaparecidos en el momento en que transcurren los hechos, cuando Ana conoce a Elsa, ¿no? Ana siendo una joven. Y bueno, ahí se entrelaza la historia, todo, pero ¿cuántas cosas... de los secretos hablábamos recién, de lo no dicho, y también de los miedos, ¿no? Porque está el miedo de la mano a veces de muchos secretos.
Lógico, incluso, en la lucha de Elsa, yo me imaginé la lucha de tantas madres que intentaron buscar a sus hijos, pero que llegó un momento que el miedo, el dolor, el cansancio la superó, porque no es que abandonaron la búsqueda,
no,
sino que se recluyeron con la esperanza de que en algún momento tener una noticia, pero algunas pudieron ser más fuerte o pudieron seguir luchando en la calle. La lucha en la calle, me refiero.
Claro. Sí, sí,
porque
sí.
La lucha interna, yo creo que eso jamás se apaga. Y bueno, a Elsa la construí desde ese lugar.
Qué importante, ¿no?, que haya ocurrido tener, por ejemplo, el grupo de antropólogos forenses que fueron a identificar los lugares donde se encontraban restos de mucha gente junta, ¿no? Que es tremendo eso, que es poder identificar y decir, sí, acá está el familiar.
No, eso tiene que haber sido algo...
Pero es muy muy reciente, nos parece que es de siempre, no, pero incluso, pasaron muchísimos años sin que eso esté.
Incluso, a ver, tengo entendido de pronto, pero que eso también nos ayudó en Malvinas.
Mucho más cercano todavía.
Mucho más cercano. Sí. O sea, nuestro banco genético o banco de datos genético es un orgullo mundial, no es solamente... Son esas que cabe destacar y que tenemos que apoyar la ciencia, porque realmente nadie sabe cuándo lo podemos necesitar.
Sí, hablando de eso, de ejemplo mundial, la lucha de las abuelas también fue un ejemplo pacifista que es reconocido y siempre son candidateadas al Nobel de la Paz. Y lo mismo también el juicio a las juntas, porque por ejemplo en España, todo lo que ocurrió durante Franco, o en Chile con Pinochet, no ocurrió lo mismo, ¿no? Por más que hubo luchas, que hubo reclamos, que hubo juicio, que no pasó nada parecido a lo que se logró en la Argentina, que fue tan importante, porque esa reconstrucción y esa sanación a media del medio vaso también es necesario, con justicia, ¿no? Sí. Memoria, verdad, justicia.
Y aparte tener la valentía de no quedarse encerrado en su casa atravesando el dolor o poniéndose en el lugar de víctima, sino decir, es que hago con este dolor, como pasa también hoy con las madres, con los chicos con adicción, como pasa con los con el abuelo de Lucio y tantos que luchan.
Cuando necesitan una justicia
yo
reparadora.
Yo admiro a la gente que sale a que trata de hacer algo con ese dolor para que otra persona no lo sufra. Mi admiración está en eso, porque hay que estar en ese lugar.
Sí.
Uno de afuera habla, dibuja, inventa un personaje, le pone vida, pero en la realidad hay que estar en los zapatos de esa persona que está atravesada por un dolor y tiene la fuerza de decir, yo no me voy a quedar tirada en una cama llorando, me voy a levantar, voy a salir a golpear puertas, voy a salir a caminar, voy a salir a buscar, voy a salir a reclamar. Siempre con educación, y no soy partidaria de los actos extremos. pero sí de la, de la...
No, para eso están los genocidas.
Exacto, exacto. Pero decir, siempre, pero sí de la, pero sí del, de, del buscar, del buscar, del buscar y buscar.
Es importante cuando una novela así, así sea desde lo ficcional, devela también las posibilidades que puede tener cualquier persona, en este caso una, un argentino, ¿no? Como contamos, en este caso puede ir hasta la Fundación de Abuelas y decir, tengo una duda con mi identidad, tenías una institución que escuchaba, le escucha a las personas, ¿no? Creo que eso, eso también es destacable, porque enseña un proceso.
Obvio.
También,
obvio.
La novela.
Quita, quita un miedo, sí. Enseña un proceso, no, no tiene un costo.
Claro.
Que también, sí. Porque a veces, muchas veces, sí, porque sí, uno económico. Puede ir a hacerse un análisis de ADN, pero...
Claro, si no tenés un respaldo si no nacional respaldo, desde el Estado, pero, que esté institucionalizado.
Y que esté realmente también bien gestionado, porque uno tiene la certeza que eso funciona como tiene que funcionar.
Claro. ¿Cuántas cosas que atraviesan una novela? Y si vos pensás eso, de una ficción, pasan tantas cosas, y ni hablar de las que no podemos contar, que son las que conmueven, las que movilizan, las que... nos hacen involucrar con los personajes. Así que me imagino que poder compartirlo una vez más y en la Feria Internacional del Libro va a ser mágico.
Realmente. Aparte, es la primera vez que voy a poner el pie sobre en la Feria del Libro, que siempre soñé, siempre soñé con ir a la Feria del Libro y por distintas circunstancias, no se dio. Así que ir.
Vas a flashear
en ir en estas condiciones es algo que va mucho más allá. Agradezco, soy una agradecida a la vida, porque la verdad que es un sueño. Esto es un sueño.
Bueno, estamos charlando con María Elisa Zavalo, quien va a presentar Lazos Mágicos en el stand de la provincia de Buenos Aires el viernes 8 de mayo a las 16 horas. Es en el Pabellón Azul. 602 es el stand, así que si andan por ahí los amigos y amigas que nos escuchan por www.fmreencuentro.com.ar, se pueden acercar, así los, les damos un abrazo y compartimos este Lazos Mágicos editado por Luminosa Ediciones. Gracias por estar compartiendo.
No, gracias, gracias a vos, gracias mil veces, gracias por haber elegido el libro también para que pase por este proceso y bueno. Vamos a estar juntas
a
ahí
a ver qué pasa.
Obvio.
Basta, loco.
Por ti la serpiente tira a
tus pies. Creo que yo pata la reina de mi isla. No creo que yo pata la reina de mi isla.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email s10maquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos, y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Viló, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Despensa y pollería Las Cinco Esquinas. Productos de almacén, lácteos, pastas, fiambres y más. Todo en productos de pollería: milanesas de pechuga, de pata y muslo, milanesas rellenas de jamón y queso. Vení a probar el matambre de pollo cocido, listo para cocinar. Tenemos pechugas enteras, fileteadas, pollos enteros y también hamburguesas de pollo. Vení a conocernos en Las Cinco Esquinas, frente a la rotonda.
Tu farmacia amiga es Farmacia Jacín, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasjacin.com.ar. Acercate a Farmacia Jacín, tu farmacia amiga. Taller de orientación vocacional dirigido a adolescentes de quinto y sexto año. Elegí tu futuro a través de un recorrido integral donde exploraremos intereses, aptitudes, personalidad y así orientar tu camino y elegir tu futuro. Conoce opciones reales, carreras universitarias, tecnicaturas, oficios y salida laboral. Coordina la licenciada Agustina Iturralde. Consultas e inscripción al 2227-610435. Orienta tu camino, elegí tu futuro. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
La empanadería de Leandro. Variedad de empanadas: pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo: a partir de 18 empanadas te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-557117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro. ¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta. M&L Importaciones.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359.
Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Escuchando
Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Vamos con la información, tiene que ver con la vacuna antigripal 2026, posta itinerante. Si estás afiliado a IOMA y sos mayor de 65 años, podés vacunarte. Anotate, enviando un mensaje con la gente de Sutego a Lobos al 2227-514726. La vacuna en prevención, más información en ioma.gba.gov.ar.
Ciclo Despliegues en Portón 641 Cultural presenta Mundos Fragmentados, nueva función, viernes 1 de mayo a las 21 horas, coordinan Sabrina Frontera y Alba Virgilio de Actuación Lobos. Este viernes, Portón 641 Cultural en Rivadavia 641.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
It out, going out on the late night, looking tight, feeling nice, it's a cockfight, I can tell, I just know that it's going down tonight. At the door, we don't wait, cause we know them, at the bar, six shots just beginning, that's when Dick hit.
You're going home alone, aren't you?
You don't really.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something.
Y continuamos aquí en Ecos del Tiempo. Hoy también es el Día Internacional del Diseño y el Día del Diseño de la Comunicación. Se trata de una jornada por la cual se reconoce la labor de los diseñadores gráficos, que cumplen una función importante en la sociedad y con sus herramientas utilizadas en distintos ámbitos y disciplinas, resuelven, crean impacto, buscando que el receptor le llegue el mensaje que quieren emitir. Un trabajo bastante interesante también. Se instaura este día a partir de 1991 en el Consejo Internacional de las Asociaciones de Diseño Gráfico, la ICOGRADA, y la fecha elegida fue en honor a la fundación de este organismo en el año 1963. Bueno, luego se instala este efeméride con el aval de la ONU en el año 1995, dándola ya la relevancia internacional a la fecha. Hoy, 27 de abril, Día Internacional del Diseño. Y vamos a recorrer un poco más la historia, porque allá en el año 1977, un día como hoy, desaparece Oesterheld. Hablamos del secuestro por parte de la dictadura militar de Germán Oesterheld, guionista de historietas que tenía 57 años. Se lo llevan en La Plata y está desaparecido desde entonces. Hombre que fue el creador del Eternauta, también de Mörsinder, pasó por el Vesubio, uno de los más feroces centros clandestinos de detención. El Vesubio, allí dicen que estuvo, según los testimonios recogidos, se cree que fue asesinado en el año 1978, pero no hay datos hasta el momento confiables como para aseverarlo, ¿no? La represión también se ensañó con la familia de Oesterheld. Sus cuatro hijas fueron secuestradas y asesinadas. Es tremenda la historia de él. Y hace poco tiempo nomás pudimos ver la miniserie protagonizada por Darín y otros más, basada en el Eternauta. Más acá en el tiempo, nos vamos al año 2003, donde se daban las elecciones entre Menem y Kirchner, que van al balotaje, elecciones presidenciales de la Argentina. El justicialismo compite con tres candidaturas: el expresidente Menem, el fugaz mandatario Adolfo Rodríguez A y el gobernador de Santa Cruz en ese entonces, Néstor Kirchner. La UCR representa a Leopoldo Moró, mientras que el ARI, representado por Elisa Carrió, compite también con Ricardo López Murphy por Recrear. En los resultados de los primeros comicios, posteriores a la gran crisis del 2001... dan la victoria de Carlos Saúl Menem con un escueto 25% y la mitad de lo obtenido en lo que había sido su reelección del año 1995. Kirchner, apadrinado por Eduardo Duhalde, llega al 22%, siendo por eso quien irá al balotaje. Y en ese entonces el radicalismo araña apenas un 2%, el peor resultado de su historia centenaria, y se vuelve una jornada histórica, ¿no?, preparándose para el balotaje, que luego no se realiza porque Menem se baja, ¿recuerdan? Así que Néstor Kirchner asume la presidencia teniendo en ese momento un casi 23% de los votos. Se daba todo esto en el año 2003, un día como hoy. Y recordamos también el nacimiento del querido Tato Bores, allá por el año 1925. Mauricio Borenstein nació en Buenos Aires. Tato Bores era su seudónimo, su nombre adoptivo, un monologuista espectacular, ¿no? Se convirtió también en un ícono del humor político acá de la Argentina, fue ejemplo para muchos, ¿no? Hizo escuela, se destacó en la televisión, llamado actor cómico de la nación, así lo nombraron, ¿eh? Tenía su ciclo televisivo que reunió a varias generaciones alrededor de la pantalla. También actuó en teatro, actuó en cine. Falleció en el año 1996, nacía un día como hoy, 101 años tendría Tato Bores, a quien lo vamos a traer escuchándolo en uno de sus monólogos.
Cuando digo por otra parte, Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjese que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Si yo pienso que la gente hace todo eso, el único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, entraba a la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catrera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yerba y compra dólares. Y el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, la otra noche en el único cabaret de Buenos Aires, cuando entré, estaba la típica tocando Tomo y Obligo, el cantor decía, Tomo y Obligo, mándese un trago, de los mangos mejor no hay que hablar, todos los pesos dan muy mal pago, y solo el dólar nos puede salvar.
en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, lo que están tendrá que partir. Empezando por mí, ahí te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Se te paras que soy de ti vacunada, a prueba de patadas. Por ti me quedo como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre juegan a ti. Me voy, no, 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 no. Todo el mundo eres hecho para mí. No sé ni cómo se puede allá de mí. Queriendo
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
de un habitante más, la grasa de esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere es el mal. Pero si a la hora del té nada pasa, solo te das lejos de casa, por haber sido un habitante más, la grasa de esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere es el mal.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hide it, and I know you never had.
Continuamos, escuchamos a Tato Bores, ¿eh? Cuánta actualidad siempre hay en Tato Bores, en esos monólogos. Y hoy lo recordamos en el aniversario de su nacimiento. Y vamos a meternos en la historia porque Roberto Romeo Di Vita, en su segmento Ecos de la Historia, siempre nos trae a la memoria algún episodio de la historia nacional, de la patria grande también, como le llaman a las grandes revoluciones latinoamericanas. Y bueno, en esta oportunidad nos habla del 20 de abril de 1814 y cómo se daba el control de las mujeres en la época colonial. Lo escuchamos.
El 20 de abril de 1814, el incipiente gobierno que surgió el 25 de mayo de 1810 tuvo un triunfo resonante en las aguas del Río de la Plata. Y vamos a ver quién fue uno de los artífices de este triunfo. Para ello tenemos que nombrar a Guillermo Brown, almirante argentino, quizás el más famoso de los marinos que intervinieron en la lucha de la emancipación americana. Él era irlandés y había nacido un 22 de junio de 1777. Y después de pasar su juventud en los Estados Unidos, se estableció en Buenos Aires, donde había llegado en 1809 como capitán de un barco mercante. Al producirse el movimiento de mayo de 1810, se adhirió con entusiasmo a la causa patriótica y en 1814 fue nombrado jefe de todas las fuerzas navales. Ese mismo año, y al mando de una escuadrilla de 5 buques grandes y 9 pequeños, derrotó a los realistas en Martín García, la famosa isla de Martín García. Y con esa victoria contribuyó eficazmente a la caída de Montevideo, que estaba en manos de los monárquicos. Al año siguiente recorrió las costas del Pacífico, llegó al Callao y a Guayaquil y obtuvo varios triunfos sobre la escuadra enemiga. Año después, y declarada la guerra con el Brasil, consiguió sobre la flota de ese país con mucha influencia monárquica las victorias de Juncal, Los Pozos, Quilmes y Martín García nuevamente. Este fue Guillermo Brown y la gran victoria del 20 de abril de 1814. Pero volvamos a la época de la colonia y hablemos de la situación de las mujeres. En el libro Emboscadas y Amores y Patrias hay un fragmento en el cual se dice: para las mujeres de la colonia estaba prohibido leer sin autorización de los padres o del hermano mayor ciertas lecturas y libros. En caso de ausencia del padre, del hermano mayor, tutor o encargado, la fiscalización pasaba al párroco de su confesión o el al alguacil del cabildo. Los libros de los pensadores afinos o afines con la Ilustración o los derechos del hombre, como los de Voltaire, Rousseau, Saint-Simon, Tomás Moro, Saint-Just o Marat, muy peligrosos para esa época, entre otros, para las mujeres estaban absolutamente prohibidos. Es así que algunos escritos dicen en este párrafo: al profesor Maciel le llegó con letra clara y legible acerca del derecho de la libertad individual o del destino del libre comercio de las naciones. Fueron los textos que salvó el joven Martín Güeme en Buenos Aires y se los dio al cuidado a su joven hermana en la patriarcal casa de Salta. La Macachita recibió por su fidelidad al hermano una novela escandalosa para las autoridades de la época, Los Amores de Magdala y Los Horizontes de la Libertad, escritos que se perdieron para siempre cuando los godos incendiaron la Casa Grande. A las mujeres que se bañaban una vez por semana les decían afrancesadas u otra cosa peor. Todo joven criollo, estudiante o lector de novelas era un sospechoso para la corona de la metrópoli en la época colonial.
Busqué
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella está. Perderás para siempre. Y si te tomo a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontraré en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontraré en tu abrazo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y aquí continuamos en Ecos del Tiempo. Escuchábamos el segmento Ecos de la Historia, donde Roberto Romeo Divita nos daba otra mirada de uno de los episodios de la historia nacional. Roberto, que va a estar representando al Café Literario Ollero, o sea, los poetas también de Cuba, porque va a estar presentando la antología en el Café El Alberti, en el Espacio Literario de Arte. Allí va a estar junto a otros poetas compartiendo la antología, y el próximo martes 5 de mayo a las 19:15 horas estará con el libro ahí, ¿no? Esta antología argentino-cubana que se sigue difundiendo y que estará compartiendo ahí bajo la organización de Luis Raúl Calvo, de María Marta Donet, de Adriana Gaspar, Nora Patricia Nardo y Osvaldo Espoltore, ¿eh? Así que un abrazo a todos los poetas que van a estar en el Bar Notable, en el pasaje Bollini al 2281, en el encuentro número 765 de los poetas en el Café Alberti. Hay otras efemérides de este día 27 de abril, hechos históricos, gente que quedó marcando la historia, como Samuel Morse, el inventor y pintor estadounidense, que nació en 1791, un día como hoy. También el portugués Fernando de Magallanes, quien fallecía en 1521, un día como hoy, lo recordamos. También el filósofo británico Herbert Spencer, nacía en 1820. Y pasaban otras cosas. Mirá, en 1945 Austria se declara independiente de la Alemania nazi. En 1998 fallece Carlos Castaneda, el antropólogo y escritor peruano nacionalizado estadounidense, que ha dejado grandes libros. También fallece Tusam. ¿Recuerdan al mentalista e hipnotizador argentino Tusam? Bueno, un día como hoy fallecía en 1999. Se daban otros hechos, como en el 2014 el Papa Francisco proclamaba santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II. También comenzaba en Nueva York la construcción de la Torre de la Libertad, que luego fue nombrada el World War Trade Center. ¿Recuerdan? En el 2006 se empezaron las Torres Gemelas, se empezaron a construir nuevamente. Y en el 99, un día como hoy, se realiza la primera clonación de tres cabras a cargo de una empresa canadiense, la Nexia Biotechnology. ¿Qué estarían haciendo con las cabras? No se sabe. Son datos efemérides de hechos que ocurrían un día como hoy. Pero vamos a compartirte algo que seguro te suena. En 1810, Beethoven componía una de las piezas más famosas de todas sus obras. Una obra que todos escuchamos alguna vez, sepas o no sepas quién es Beethoven. Y lo hacía un día como hoy en el año 1810. Hablamos de Para Elisa.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, did you sit there crying? Well, you sit there being bad. No, 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 you better get up. Sonaba, para Elisa, Beethoven,
Escuchábamos recién a Evanescence, My Immortal. Y vamos llegando ya al final de este programa, programa 227, este Ecos del Tiempo. Y te cuento que si visitas la 50 Feria Internacional del Libro, te puedes acercar al Pabellón Azul, al stand 602, stand de la provincia de Buenos Aires, y ahí encontrás los libros de Luminosa Ediciones. Está Upsala de Lidia Hellender, un hermoso poemario. Bocetos de una época de Patricia Vero también. Aliento de Lobo de Ana Pedernera, que pronto nomás estará presentando un nuevo libro. Y ya te vamos a dar más noticias, vamos a charlar con la autora también. Crónicas de la Colimba de Gustavo Cucurulo, un libro de narrativa. Indómita Poiesis, un poemario mío. Podés encontrar también Lazos Mágicos de María Elisa Zavalo y Los Seis Protocolos y el Asesinato de Eloísa de Nick Balmaceda, la primera novela de esta saga de Los Seis Protocolos. Están disponibles en la Feria del Libro, allí podés encontrarlas, en el Pabellón Azul, en el stand 602 de la provincia de Buenos Aires. Si te das una vueltita, mandanos foto, etiquetanos en arroba luminosa ediciones, vamos a estar contentos de saber que anduviste recorriendo la feria y compartiendo la alegría de pasar por el stand. Llegamos ya al final del programa. Hay muchas actividades culturales y que en lo que tiene que ver con el libro, que vamos a ir compartiendo en las redes, en programa Ecos del Tiempo, Facebook e Instagram. Y ahora ya nos despedimos, nos vamos a ir escuchando una canción de Scorpion, que se la dedico a mi mamá, si está escuchando el programa. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Te decimos hasta la próxima, buena semana.
We could be so close, like bright.